Muy bien, segundo de Juan, capítulo 1, pues un solo tiene, y versículo 8, esta es la tercera semana y la última que vamos a estar analizando este versículo, es una trilogía de mensajes. La primera semana nos enfocamos en la frase, mirad por vosotros mismos, ¿verdad? Y vimos bíblicamente qué es mirar por uno mismo, de ver suyo, mirar por sí mismo, de ver mío, mirar por mí mismo. Deber mío, cuidarme de los peligros que hay en mi alrededor. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado. Y la semana pasada nos enfocamos en esa frase de perder cosas que hemos obrado para el Señor. Perder cosas que hemos trabajado tal vez arduamente por décadas en servicio del Señor. Fruto que hemos adquirido, recompensas adquiridas. Para no perderlas, tenemos que mirar por nosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado. Y la frase de hoy, sino que recibamos galardón cumplido o completo. Llegamos a la última parte de este versículo, que presenta lo que debería ser el anhelo de cada creyente. Pero solo lo van a obtener aquellos creyentes que han cumplido con las primeras partes de este verso. Por eso tomamos el tiempo necesario para ver la preparación para tener un galardón completo. Primero mirar por sí mismo y no perder las cosas que hemos obrado. El resultado maravilloso por toda la eternidad será un galardón completo. Así que vamos a orar y que el Señor bendiga esta enseñanza. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta mañana. Señor, tú sabes lo que tengo en mi corazón, lo que tengo aquí escrito en este papel y lo que tu Santo Espíritu me va a mover a decir, Señor. Así que te ruego que todo pueda ser de bendición para mis hermanos en Cristo. Te rogamos, Señor, aún por los que no están presentes en esta mañana, que no se sintieron bien, que puedan estar con nosotros, Señor, para el próximo culto, que tú los restaures, Señor. Y que pronto pueden estar con nosotros una vez más. También, Señor, los que todavía están en la cuarentena, Señor, que en un pronto futuro pueden regresar y congregarse con los hermanos en Cristo. Y también, Señor, los que se han retirado, que tú los bendigas en su nueva familia, en su nuevo hogar donde se van a congregar, Señor. Pedimos bendición por ellos también. Y en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Segundo de Juan 1, verso 8. ¡Qué tremenda enseñanza nos da el apóstol Juan en este versículo! No olvidemos que el apóstol Juan escuchó muchos mensajes del Señor, muchas parábolas acerca de la perspectiva eterna que debería de tener cada creyente. Muchas parábolas de Jesús hablan de las recompensas futuras. Parábolas como los talentos, parábolas como las minas, parábolas de la autoridad en el futuro. Así que Juan sabía exactamente de la importancia de galardones, recompensas en el futuro. Antes de seguir, definamos bien qué significa la palabra galardón. Es un premio o recompensa de los méritos o servicios. Esto es totalmente diferente que la salvación. Hicimos hincapié hace 8 días diciendo que la salvación no la tenemos por las obras. Dice la Biblia en Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que no cabe duda que la salvación es por la gracia de Dios. Pero este asunto de obras, este asunto de servicio al Señor, trae recompensas, galardones y premios. Vamos a ver en Génesis 15, la primera vez que se menciona la palabra galardón. Génesis 15, la primera vez en toda la Biblia donde encontramos la palabra galardón, recompensa. Génesis 15, versículo 1. Dice, después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Jehová estaba hablando con Abraham aquí. Y esto es cuando, después de que le llamó a salir de Ur de los Caldeos y todo eso, y le hizo el pacto, le deja saber a Abraham que él, Dios mismo, es su galardón sobremanera grande. Y algo que quiero que tengamos en mente durante todo este mensaje y siempre es esto. Encima de todas las recompensas que nos esperan en el cielo y que vamos a ver hoy, encima de todo eso, el galardón más grande, lo que va a ser el cielo más bello y más bonito para cualquier creyente, es que podremos estar en la presencia de aquel que nos creó. Podemos estar en la presencia de aquel que nos amó y dio su Hijo a morir por nosotros. Dios es el galardón sobremanera grande, el galardón que sobrepasa cualquier corona que podamos recibir, cualquier autoridad que podamos recibir. Jehová Dios es el galardón sobremanera grande. Apocalipsis 22. La primera mención, Génesis 15, Jehová es el galardón. Y al final de la Biblia, ya la última página en su Biblia, tal vez. Apocalipsis 22, verso 12. Dice, y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla de recompensas, galardones en el futuro. Jehová es el galardón, Génesis 15, y aquí Jesús trae consigo en su venida un galardón para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y antes de entrar al mensaje, esta es la introducción, quiero que tengamos en mente esto. Dios es un juez justo y razonable. Jesús lo hace muy claro. Voy a recompensar a cada uno según fuere su obra. Eso es mi criterio para juzgar a las personas que van a recibir recompensas. Así que si en el futuro, Dios no lo quiera, no recibimos nada de recompensas, cero en conducta, cero en recompensas, cero en galardón, ¿quién tiene la culpa? Uno mismo. Uno mismo. Nadie puede culparle al Señor por no recompensarte según tus obras, porque eso es su criterio. Es muy diferente que cómo funcionan las cosas en un trabajo, por ejemplo. En un trabajo, llegas allá, hay ponches por la mañana, sales por la tarde y te van a pagar. Y exceptuando ciertos trabajos, te van a pagar las 8 horas, o 10 horas, o 12 horas, independientemente de lo que hayas hecho. Ahora bien, claro, si no produces, te van a despedir, pero te van a pagar por lo que trabajaste. El Señor dice, yo quiero que trabajen para mí, quiero que me sirvan. Pero yo no soy uno de aquellos que no paga a sus trabajadores. Es más, van a Colosenses 3. El Señor es muy diferente que los explotadores que existen en el día de hoy, de los estafadores que no pagan a sus empleados. El Señor no es así. Colosenses 3, verso 23. 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Hermanos, el Señor cumple con su palabra. Cuando Él dice, voy a recompensar su servicio hacia mí, o su servicio a causa del Evangelio, tenlo por cierto, que el Señor va a recompensar. A última hora, no, el Señor no va a decir, ah, es que se me acabó el dinero. No, es que las cosas no salieron como yo pensé. No te puedo recompensar. No, el Señor nos deja saber que Él recompensa según fuere la obra de cada persona. Así que tenemos unos 3, 4 puntos en esta mañana. Primero, las promesas de recompensas. Vamos a Salmo 19. Mucha Biblia hoy. Y dejar que la Biblia interprete la misma Biblia. Salmo 19. Y vamos a ver varios pasajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal vez 10 pasajes. Donde la Biblia promete futuras recompensas o galardones por cierta conducta. Salmo 19, 7 a 11, dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad, de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Leemos desde el 7 para agarrar el contexto. El salmista está elogiando la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, y su conclusión es el siguiente. Cuando el siervo del Señor escucha la amonestación de la palabra de Dios y guarda lo que Dios manda, que dice, hay grande galardón. No pequeño galardón, grande galardón. Así que sí, obedecemos al Señor porque Él nos manda obedecerle. Sí, obedecemos al Señor porque nos produce una vida mejor. Pero encima de todo eso, el salmista nos garantiza que hay grande galardón cuando guardamos los mandamientos de Dios. Proverbios 11. Proverbios capítulo 11. Si tú llegas a un trabajo nuevo y te dan un manual y dicen, mire, en este manual está la póliza de la compañía. Lo que se espera de ti está en este manual. Tu uniforme, tu conducta, tu hablar, tus deberes, etcétera, etcétera. Y adentro de este manual, también puedes encontrar cómo ganar incentivos. Te vamos a pagar 15 a la hora. Pero encima de eso, hay incentivos. Encima de eso, hay bonos. Encima de eso, hay formas en que puedes recibir recompensas. Cuando miramos la Biblia, no solamente vemos cosas muy concretas de lo que el Señor nos ha dado, la vida eterna, la justificación, la paz con Dios, etc., sino nos da incentivos, nos da formas en que podemos ganar recompensas. Proverbios 11, verso 18. El impío hace obra falsa, mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. Miren esa frase. El que siembra o que sembrare justicia tendrá galardón firme. Cuando pensamos en sembrar, pensamos en regar semilla. Pensamos en algo que es echada, pero no se ve su fruto por tal vez varios meses. Es una inversión. El que siembra justicia. La verdad es que como esa semilla que se siembra antes, años antes o meses antes de ver el fruto, el que sembrare justicia tendrá galardón firme. Proverbios 13, verso 13. El que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que teme los mandamientos de Dios, y son muchos, el que tiene temor de Jehová, que es algo loable, será recompensado. Ahora bien, Dios no tiene que decirme esto. Dios me puede decir, guarda mis mandamientos, punto y final. Pero Dios dice, quiero que guardes mis mandamientos, y si lo haces, tendrás una recompensa. Dios es un Dios bueno, hermanos. Dios es un Dios bondadoso. Dios, aun cuando exige la obediencia, nos dice, si obedeces mis mandamientos y si temes mis mandamientos, habrá recompensa en el futuro. Proverbios 24. muchos pasajes nos hablan de la promesa de recompensas futuras y eternas. Proverbios 24, verso 14. Dice, tal será el conocimiento de la sabiduría a tu alma. Si la hallares, tendrá recompensa. Y al fin, tu esperanza no será cortada. Miren esta gran verdad aquí. Si tú buscas la sabiduría, la pides de Dios y consigues la sabiduría, tendrá una recompensa. Dios va a darte un premio por tú haber deseado algo bueno, algo que tal vez no es oro y no es plata, pero su valor es mucho más. Si tú buscas la sabiduría de Dios y anhelas la sabiduría de Dios y la tienes, tendrás una recompensa. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 6. Mateo 6, verso 6. Y este pasaje lo leímos creo que hace dos semanas, pero bajo otro contexto aquí. Mateo 6, verso 6. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Ahora bien, hay muchos creyentes que han sido guerreros de oración por años y por años, y usted no lo sabe. Pero sabe que puede contar con ellos para orar por un asunto. Pero no lo andan publicando, no lo hablan haciendo gran escándalo para dejarte saber cuántas horas oran al día. Lo hacen en privado por tu bienestar y por su bienestar. Dice la Biblia que nuestro Padre que ve en secreto no va a recompensar en secreto. No, eso fuera poco. Va a recompensar en público. ¿Pero cómo? Si esa persona ya falleció. Está hablando de recompensas futuras. Imagínense que cuando tienen las olimpiadas y tienen las carreras y natación y todo eso, cuando se celebra el ganador, o los tres, el de medalla de oro, de plata y de bronce, no lo hacen en un cuarto privado, ¿cierto? Los ponen ahí en tres diferentes podios y tocan el himno nacional del ganador y públicamente dan la recompensa a ese ganador por un trabajo bien hecho. Ahora bien, si esta recompensa pública no la recibimos durante esta vida, el único otro tiempo cuando la podamos recibir es más allá en la gloria. Y va a ser una ceremonia, hermanos, tremenda. Imagínense que Dios convoca una asamblea. Dios convoca a todos los ángeles, los ancianos y querubines, y etc. Y Dios dice, vamos a recompensar a hermano fulano por haber hecho esta cosa. Y delante de todos te presenta a ti con una corona. El Señor recompensa públicamente. Dice, eso a mí no importa. Te va a importar cuando pasan otros y no pasas tú. Ahí te va a importar. Es algo bueno. Por eso el Señor dice esto para incentivarnos, para motivarnos a orar privadamente y esperar una recompensa pública que es más grande. Que yo te llame al frente, que todos te aplaudimos. Hermanos, esto es un escenario aún más grande, más allá que esta tierra. El Señor mismo será el recompensador en ese día. Marcos 9. Estos son pasajes que nos hablan de promesas de futuras recompensas. Marcos 9, verso 41. 9:41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Algo tan humilde, algo tan sencillo, podríamos decir, como brindar un vaso de agua a un siervo de Dios. Brindar un vaso de agua a alguien que es de Cristo. Dice el Señor, la persona quien haya hecho ese acto muy humilde, no va a perder su recompensa. ¿Cuándo? ¿En esta tierra? No, porque esto pasa muchas veces al día y nadie se da cuenta. Pero esta recompensa será en el futuro, en ese escenario mucho más majestuoso que aún esta tierra. Lucas 6. Estamos viendo todos estos pasajes para que vean que no es uno ni dos veces donde el Señor nos motiva con las promesas de recompensas eternas. Son varias veces. Es un tema muy prevalente en la Biblia. Lucas 6, verso 34-35, leamos. Y si prestares a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Paremos ahí. Jesús va a hablar de un negocio muy conocido y tal vez un negocio que todos hemos usado. Necesitamos dinero y no hay suficiente. Comprar un auto, comprar una casa, comprar X mercancía. Hay muchas personas que estarían muy felices a prestarnos un dinero. Se llaman bancos. Pero ¿por qué están dispuestos a prestarnos dinero? Porque no solamente van a recibir su dinero para atrás, sino un interés o con intereses que pueden ser muy altos. ¿Verdad? Así el banco te presta dinero porque sabe que no solo va a recibir su depósito, ¿no? su depósito, sino mucho más después de 5 años o 10 años o 30 años. Y así que el pecador te presta dinero. Pero Jesús dice, verso 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Ahora bien, no vayan a malentender lo que dice esto. No está diciendo que tienes que regalar tu dinero y no esperar tu dinero para atrás. En el contexto de verso 34, no debes prestar dinero como hacen los bancos. Sí, hermano, te presto $5, pero mañana quiero 7. Sí, te presto 20 esta semana, pero otro mes quiero 30. No, los pecadores hacen eso. Poner un banco para hacer eso. Pero tú eres diferente. Tú eres un hijo de Dios. Verso 35. Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Otra vez, miren la frase, será vuestro galardón grande. Grandes galardones el Señor tiene preparados para aquellos que viven de acuerdo a su palabra. Lucas 6, 22-23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Tú eres un siervo de Dios, tú predicas a Cristo, la gente sabe que tú eres creyente y te blasfeman. Te insultan, te hacen burla de ti. El Señor dice, no te fijes en eso. Es más, debes estar gozoso porque por ellos hacerte eso. Y tú no cambias. Tú no echas a Cristo a un lado. Tú recibes con gozo esa afrenta, esos insultos. Dice el Señor que su galardón será grande en los cielos. Lucas 14. Como pueden ver, hermanos, muchas promesas de recompensas futuras para los cristianos. Lucas 14, versos 3 y 14. ¿Sabe? Leamos desde el 12. Y dijo también al que le habían convidado, cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelven a convidar y te sea hecho compensación. Paremos en un momento. Jesús habla de la práctica común de invitar a alguien a comer para que en un futuro ellos te inviten a ti a comer. Y de plano era una práctica muy, muy común ese día. Invitar a los ricos. Aunque tú no tengas mucho dinero, si tú invitas a un rico, él te puede invitar a ti para su casa y presentarte un banquete. Jesús dice, no hagas eso. Más bien, verso 13, cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. La gente que nadie quiere invitar a comer. La gente despreciada por muchos. Invítalos. Y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir. ¿Podrá compensarte aquel que ni tiene comida cotidiana? No. Pero qué feliz será él si tú lo invitas a comer. Y el Señor dice, si tú lo haces, miren bien, más te será recompensado en la resurrección de los justos. Es una pregunta común, es una inquietud común de muchos. ¿Qué hago cuando la gente me pide dinero? La práctica mía, lo que yo trato de hacer, cuando alguien dice, mira, yo me puedo dar $2 a buscar algo de comer. Vamos, entremos al supermercado, entremos a la bodega, yo te compro lo que sea para comer. Y muchas veces dicen que no, porque realmente no tienen hambre. Nada más quieren dinero por otra cosa. Pero sí, varias veces, y a veces me han agarrado de tonto, pero les cuento. Una vez estuve aquí en Wendy's hace años y entonces una señora me dice, mira, ¿puedes comprarme algo de comer? Sí, está bien, ordena algo ahí. Entonces ella llama a su novio, ¡hey, ven acá, nos va a comprar de comer! Y no, hombre, ordenan cantidad de cosas. Y yo lo pagué. Pero el Señor dice, si tú haces eso, esos pobres, esos mancos, esos cojos, esos vagabundos, de ninguna manera te van a recompensar. Tal vez ni te van a decir gracias, pero sepa que en la resurrección de los justos, en un tiempo futuro, yo te voy a recompensar. Abre nuestro entendimiento un poquito más entonces, cuando pensamos en muchos pasajes que el Señor nos exhorta a dar a los pobres. El Señor tiene mucho incentivo, hermanos. Recompensas eternas por hacer algo tan sencillo como comprar un galón de leche a un pobre. El Señor está mirando toda nuestra conducta. Hebreos 10, último pasaje sobre esto, las promesas de las recompensas. Hebreos 10, 34 y 35. Dice, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. El robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Diré más sobre esto en el futuro, pero basta con decir esto. Nuestra confianza, nuestra fe tiene grande remuneración de galardón. La misma fe que tenemos produce galardones futuros y eternos. Ahora bien, 1 Corintios 3, vimos las promesas de recompensas. Ahora vamos a ver las clases de recompensas. Yo creo que muchos han escuchado este pasaje varias veces, docenas de veces. Hasta de memoria tal vez lo podrían decir. Así era yo también. Primera a Corintios 3, ¿sí? Pero a la verdad, hasta que estuve meditando sobre esto durante estas semanas, no entendí algo aquí, pero ahora lo entiendo más a profundidad. Primera Corintios 3, leamos versos 6 a 15. Dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutadores somos de Dios, y vosotros, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Las clases de recompensas que encontramos aquí se pueden dividir en dos categorías: materiales duraderos que aguantan el fuego y materiales que son consumidos por el fuego. Y esto se asemeja a la labor que hace cada uno, verso 8. Así que trabajamos 20, 30, 40 años, cuantos años seamos salvos, hasta nuestra muerte o el rapto. Eso es nuestro periodo de servicio. El Señor está analizando nuestra labor para Él. Y al final de cuentas, tendremos oro, plata, piedras preciosas, que cuando el Señor con sus ojos de fuego, ojos como llama de fuego, Apocalipsis 1, verso 14, y su palabra que es como un fuego, Jeremías 23, 29, cuando Él analiza nuestras obras, si son de esa calidad, oro, plata y piedras preciosas, van a aguantar el fuego. Es más, el fuego purifica al oro, piedras preciosas y la plata. Pero ese mismo fuego, cuando apenas abraza a la madera, ni digamos al heno y la hojarasca, ¿qué sucede? Se consume luego. Y seguramente esto lo saben, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar, ¿y cuáles son las obras de oro, plata y piedras preciosas? Así que obviamente, lo primero que hice, corrí esas palabras por toda la Biblia: oro, plata y piedras preciosas. El oro se usa como 300 veces, plata igual, piedras preciosas unas cuantas menos. Pero no pude ver en toda esa averiguación donde Dios dice que tal obra para mí es el oro, o se asemeja al oro. Es más, en muchos pasajes son usados en el mismo contexto: oro y plata y riquezas. Así que no pude ver una gran distinción entre obras de oro, plata y piedras preciosas. Y ni siquiera pude ver donde Pablo, Jesús o Pedro, quien sea, diga esta obra de, por ejemplo, leer la Biblia, es como el oro. O sea, no encontramos ni siquiera en el mismo pasaje donde Pablo nos explica lo que son ejemplos específicos de oro, plata y piedras preciosas. Pero mientras lo pasé más, y bajen al verso 14, esto fue la clave para mí de entender el pasaje. Verso 14: si permaneciere, ahí está la palabra clave, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Sabe lo que tienen en común la plata, el oro y las piedras preciosas? Que permanecen. Pasan la prueba de llama de fuego. Mientras la madera, heno y hojarasca, lo que tienen en común es que son consumidos. No permanecen, son consumidos, desaparecen con esa prueba. Y con esa pequeña palabra que encontramos allá, de permanecer, ahí sí puedo correr esa palabra por la Biblia y encontrar varios ejemplos específicos de lo que es ganar oro, plata y piedras preciosas. Vamos a Salmo 19. Pastor, ¿y cuáles son las obras de oro, plata y piedras preciosas en mi vida cotidiana? Gracias por preguntar. Ya vamos a ver. Son cosas que permanecen. La palabra clave, permanecen. Salmo 19:9. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Te voy a decir, ¿cómo puedes obtener un poco de oro en tu saco cuando llegas al cielo? Un poco de plata es con tener temor de Jehová, porque el salmista dice que el temor de Jehová permanece para siempre. Pasa, aguanta la prueba de fuego cuando usted tiene temor a Jehová. Y eso es otro tema, y ustedes lo han escuchado. Tener temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Salmo 112. Dos pasajes. Salmo 112 y 2 Corintios 9. Salmo 112, versos 1 a 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ok, estamos buscando en la Biblia. ¿Qué es el oro? ¿Qué es la plata? ¿Qué son las piedras preciosas? Son cosas que permanecen para siempre. Aquí el salmista habla del hombre que teme a Jehová y su justicia permanece para siempre. O sea, pasa la prueba de fuego y él recibe recompensas eternas. Pero les mandé a ver en Corintios porque allí Pablo nos explica qué es su justicia. 2 Corintios 9. Y ustedes saben que no tengo ninguna agenda que estoy tratando de promover. Predico la Biblia tal como la leo y la entiendo. El Señor me muestra a mí. Así que no creen que estoy tratando de torcer la palabra de Dios. 2 Corintios 9, versos 6 a 9. Pablo cita ese mismo pasaje de Salmos y lo pone en este contexto. 2 Corintios 9, 6. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra, como está escrito, derramó, dio a los pobres su justicia permanece para siempre. Si nada más leo verso 9, no entiendo el contexto. ¿Cuál es el contexto de verso 6? La gracia de dar al Señor. El que siembra escasamente, en nuestra jerga, el que es codo, también segará escasamente. Y el que siembra, el que es dadivoso en bendiciones también segará. Pero tú des como propusiste en tu corazón, no con tristeza. Si con lágrimas sacas un ben de tu cartera, no lo pongas. No des con tristeza, mejor cambie tu corazón primero. Es la enseñanza. No con tristeza o por necesidad. Porque Dios ama el dador alegre. Y miren, la justicia del hombre de Salmo 112, ¿sabe qué es? Derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Sabe cómo ganar oro, plata y piedras preciosas en el cielo? No renegarte de dar eso al Señor en esta vida. El Señor no tiene que darnos nada por hacer un humilde sacrificio de dar para la obra que nos conviene a nosotros. Porque de que el evangelio puede ser propagado sin ofrendas y diezmos, pudiera hacerlo. Pero por nuestra comodidad damos. ¿Por qué lo digo? Ok. Supongamos que nadie da. Ok. No tenemos dinero para un edificio. Nos juntamos afuera. No hay dinero para aire acondicionado. No hay dinero para muchas cosas que nosotros quisiéramos tener. Pero eso no afecta al evangelio. Pero cuando tú das con alegría de corazón, tu justicia permanece para siempre. Y al llegar al cielo, esa justicia tendrá recompensas eternas. Así que la decisión es tuya. Tú no tienes que dar nada o puedes dar mucho. Pero esa justicia que das al Señor permanece para siempre. Proverbios 12. Estamos viendo cosas que permanecen para saber cómo tener oro, plata y piedras preciosas que permanecen. Proverbios 12 y verso 19. El labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. ¿Cómo usas tus labios durante sus 60, 70, 80 años de vida? ¿Labios de verdad o lengua de mentira? El que usa sus labios para decir verdad permanece para siempre. Esto es, podemos obtener el oro, plata y piedras preciosas si usamos nuestro hablar, ese don que Dios nos ha dado de comunicación, para hablar verdades y promover verdades. Y lo cierto, si estamos más dados al chisme y más dados a las mentiras, se desaparece el oro, desaparece la plata y desaparecen las piedras preciosas. Juan capítulo 6, cosas que permanecen. Yo quiero tener oro, yo estaré muy triste después de la prueba de fuego, que el Señor dice, no, yo buscando algo y puras cenizas, ni siquiera un chelito ahí de oro, nada, nada, nada. Qué triste, qué triste. Para evitar esa gran vergüenza, hay que ver qué cosas, dice la Biblia, que van a permanecer. Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Este pasaje no nos está mandando a ser vagos, sino trabajar por el pan cotidiano. No es así. El contexto está hablando de servicio para el Señor. Y los apóstoles tenían que pensar y estar enfocados en trabajar por la comida que no tiene fecha de vencimiento, sino comida que a vida eterna permanece. Si quiero tener un poco de oro, de plata y piedras preciosas en la eternidad, necesito hacer obras que promueven y propagan la vida eterna. No para mí mismo, sino para otras personas. Los apóstoles ya eran salvos, pero ellos iban a estar envueltos en obras que promoverían y propagarían la vida eterna para más y más personas. Y así trabajar por la comida que no, la comida que sí permanece. Juan 15, otra palabra de esto es la palabra fruto, fruto. Juan 15, verso 16. 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Actividades relacionadas con el Evangelio, que fructifica, que crece, que produce fruto, es una manera de obtener el oro, la plata y las piedras preciosas en el futuro. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. Todo esto son cosas que permanecen, que van a durar y aguantar esa prueba de fuego. 1 de Pedro 1, versos 23 a 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nos gozamos por esta verdad, que la palabra de Dios, la Biblia, vive y permanece para siempre. Pero fíjense en esto. Si queremos tener el oro, plata y piedras preciosas, necesitamos también compartir en actividades relacionadas con la palabra de Dios, tales como que leerla, estudiarla, memorizarla, predicarla. Esas cosas, esas actividades que hacemos con algo que permanece para siempre, va a producir fruto que permanece por toda la eternidad, hermanos. Primero de Juan 2. Verso 17. 2:17. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y qué gran tema pudiéramos abarcar aquí. La voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Primeramente, en ser salvo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú seas santificado, que vivas en santidad después de haber sido salvo, que no vivas como el mundo. Y así puedes hacer la voluntad de Dios, promoviendo la santidad en tu propia vida. Dios también quiere tu servicio. Dios quiere que tú le sirvas a Él. Y si haces esas cosas, estás acumulando oro, plata y piedras preciosas en lo porvenir. 1 Corintios 13. Un pasaje más sobre esto. Bíblicamente, esto es el oro, plata y piedras preciosas. Cosas que permanecen. Y son cosas muy prácticas. Cosas que pueden ser y deben ser parte de la vida cotidiana. Pero aquí hay algo general que les voy a dar. 1 Corintios 13, verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres. Empero, la mayor de ellos es el amor. Tres cosas, dice Pablo, permanecen. Fe, esperanza y el amor. Y si esas cosas permanecen, los pone en la categoría del oro, piedras preciosas y la plata, que permanece y aguanta esa prueba de fuego. Así que si hacemos algo motivado por la fe, si hacemos algo motivado por la esperanza en el Señor, si hacemos algo motivado por el amor hacia Dios y hacia el prójimo, estamos acumulando oro, plata y piedras preciosas para el futuro. Ahora bien, brevemente. La tercera cosa, coronas que podemos recibir. Cinco coronas definidas en la Biblia se puede ganar al creyente. Y no es un solo por persona. Puedes ganarte los cinco. Puedes ganarte tres o dos. Puedes haber ganado cuatro y perder dos y te quedas con dos. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido, avisa el evangelista Juan. 1 Corintios 9, cinco coronas rápidamente vamos a ver, y esto podría ser también otro mensaje, pero basta con dar un resumen de cada corona. 1 Corintios 9, verso 25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pablo dice, hay una carrera física en la cual los atletas se entrenan, los atletas se abstienen de ciertas comidas, los atletas quieren mantenerse en forma, y todo eso para ganar un laurel, una corona de hojas, como usaban los griegos, algo que a la verdad no es de mucho valor. Pero ellos lo hacen por ganarse esa recompensa. Dice él, nosotros los creyentes estamos esforzándonos por ganar una corona incorruptible, cuyas hojas no se van a marchitar si fuera un laurel, cuya semblante no desvanece. Esta corona incorruptible no se puede contaminar. ¿Pero cómo se gana esta corona? Verso 27, poniendo el cuerpo en sujeción, absteniéndose del pecado, viviendo en abstinencia. Tal vez cuando pensamos en abstinencia pensamos en más relaciones íntimas. Pero abstinencia puede ser de cualquier pecado. Me abstengo del alcohol, me abstengo de las drogas, me abstengo de la inmoralidad, me abstengo de la mentira, me abstengo del engaño. Y Pablo dice, si tú como buen atleta cristiano te abstienes de las cosas malas que la carne deseara tener, te puedes ganar una corona incorruptible. No es que seamos perfectos, hermanos, por supuesto que no. Pero si tú puedes resumir que tu vida es dominada por el Espíritu Santo, que tú ejercitas el dominio propio, más victorias que pérdidas en la tentación, puede ser un candidato para la corona incorruptible, la cual se gana por la abstinencia. Filipenses 4. Otra corona es la corona de conversos, también conocida como la corona de ganadores de almas. Filipenses 4, verso 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. También, el siguiente libro, Primera a Tesalonicenses 2, verso 19. Perdón, dos libros más, perdón. Primera a Tesalonicenses 2, verso 19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Saben, hermanos, en Hechos 16, en Hechos 17, Pablo había ido a Filipos y a Tesalónica con la idea de evangelizar, de ganar almas, de plantar iglesias, y él fue exitoso en esa obra. Y ahora, escribiendo a esas iglesias en el futuro, dice, ustedes son mis coronas, personas que he tenido el privilegio para guiarles a los pies de Cristo, les he predicado a Cristo crucificado y resucitado, ustedes aceptaron y ahora el Señor me va a recompensar por ustedes conocer a Jesús a través de mis obras. Segunda Timoteo 4, tercera corona. Segunda Timoteo 4, versos 6 a 8, encontramos la corona de justicia. Corona de justicia. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo habla y está asegurado, confiado. Dice, cuando salga de este mundo, voy a salir, voy a estar con el Señor. Y el Señor mismo, qué privilegio, Él va a colocar una corona en mi cabeza. Ya yo lo sé. Se llama la corona de justicia. Y no es que me creo mucho. No, no solamente para mí, sino también a los que aman su venida. Puede ser tú. Dice, claro, ¿quién no ama la venida del Señor? ¿Qué creyente no está esperando la venida del Señor? Ponte a pensar, si tú amas y esperas y anhelas la venida del Señor, ¿sabe lo que es la implicación? Que tú estás en una posición donde no tendrías ninguna vergüenza del que el Señor te encuentre, haciendo lo que estás haciendo. Muchas parábolas que Jesús dio hablan de siervos, quienes fueron encargados con una misión, y el amo se fue a regresar en un tiempo futuro. Algunos siervos muy diligentes negociaron para su señor. Otros dijeron, no, mi señor tarda en venir. No estamos exponiendo las parábolas, pero hay varias que hablan de esto. Y los señores comenzaron a herir a sus consiervos y a emborracharse, a ser glotones. Y aquellos siervos no esperaban la venida de su señor. Un creyente que realmente ama la venida de su Señor es un creyente que está ocupado en el servicio del Señor. Porque de otro modo vas a pasar una gran vergüenza cuando venga el Señor por nosotros. Pablo dice, no tengo vergüenza. Yo deseo que Él venga. Yo amo su venida y por lo tanto el Señor me va a dar la corona de justicia. Santiago 1, rápidamente. La cuarta corona es la corona de la vida. Y esto no es vida eterna. Es la vida eterna, la tenemos como regalo, dádiva. Mientras estas son recompensas. Santiago 1, verso 12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando leemos esto, decimos, bueno, ese, por lo menos me gané esa. Yo amo al Señor. Me gano la corona de vida, porque yo sí amo al Señor, no lo niego. Apocalipsis 2. No se gana así tan fácil. Porque esta corona tiene otro nombre. La corona del mártir. Y decimos eso, porque en Apocalipsis 2, verso 10, habla de la misma corona, la corona de la vida. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cambia un poquito la perspectiva de esta corona. Porque no solamente amos al Señor, dice Santiago, sino estás dispuesto, está dispuesto dar tu vida y no negar a Jesús. Jesús dijo, el que ama su vida la perderá. Así que esta corona de la vida, hermanos, es una corona que se ganan muy pocos. Los que están en la situación de o niego a Jesús y sigo vivo, o retengo mi fe, mi amor y mi confianza en Jesús y pierdo mi vida. Pablo dice no. Perdón, Santiago y Juan dice esto es el que es fiel hasta la muerte. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Versos 1 a 4. La quinta corona es la corona de gloria. 1 a 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo echados de la grey, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro aquí está escribiendo a los ancianos, líderes en la iglesia. Él les manda a hacer sus ministerios de buena voluntad, voluntariamente. Y que cuando venga el Señor, por ellos ser diligentes en su trabajo de comunicar verdades bíblicas, dar pasto espiritual, alimento espiritual a otras personas, el príncipe de los pastores, el más grande de los pastores, el mismo Señor Jesús, Él te va a dar una corona incorruptible de gloria, porque tú operaste bajo su mando. Ah, eso es para pastores. Eso es para pastores, evangelistas, misioneros, maestros, cualquier persona que procura dar alimento espiritual a otra persona y lo hace fielmente y lo hace diligentemente. Puedes ganarte la corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 4, terminamos con esto. Ni vamos a abarcar en este mensaje las recompensas de autoridad y ciudades y reinos. Tal vez en algún futuro lo haremos. Pero tal vez alguno preguntará, ¿y de qué me sirve ganarme una corona? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de ganarme una corona? Bueno, en Apocalipsis 4, Juan está describiendo una visión celestial, lo que él ve alrededor del trono. Y miren esto, capítulo 4, versos 10 y 11. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Ahora bien, no puedo decir con certidumbre que así eran todos, pero la implicación es que los que están en el cielo, que tienen coronas, como estos ancianos, cuando están en la presencia del Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no se sienten dignos de tener sus coronas en las cabezas, sino echan sus coronas a los pies de aquel que los capacitó para ganarse esa corona. Y dicen al mismo tiempo que están adorando al Cordero y que están glorificando a Jesucristo, es que tú eres digno, tú me capacitaste a mí para serte fiel. Tú me diste las fuerzas para serte fiel. Así que no me merezco esta corona, la voy a poner a tus pies. Así que las coronas te capacitan para dar más y más gloria al Señor. En Éxodo 23, el Señor mandando a Israel decía, y ninguno comparecerá delante de mí con las manos vacías. Celebrando la Pascua. Qué triste sería llegar al cielo y todos glorificando al Señor, todos arrojando sus coronas a los pies del Señor, dándole gloria y tributo, y tú buscando aunque sean 2 centavitos de bronce. ¿Qué recompensa tengo yo para decir al Señor, Señor, gracias? No solamente porque me salvaste, sino me usaste y gané este pequeño tesoro que te lo quiero poner por delante. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Además, yo quiero ganarme, y tal vez es egoísmo, pero no creo. Yo quiero ganarme el galardón cumplido. Quiero ganarme todas las recompensas que el Señor tiene ahí, exhibido en su palabra, con el fin de glorificar más al Señor cuando estemos en su presencia. Y así nos manda la Biblia, anhelar glorificar al Señor en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a tener esta mente con la perspectiva eterna. Oremos, Padre Celestial, gracias, Padre, porque tú eres un Dios muy misericordioso y bondadoso. Nos salvaste y eso es grande y eso es suficiente. Pero después de salvarnos, Señor, nos incentivas y nos motivas a ganar estas coronas y recompensas. Que la verdad, Señor, no tienes por qué hacerlo, pero tú en tu bondad nos permites ganar oro, piedras preciosas y plata en el futuro. Espero, Señor, que este mensaje haya sido entendido por mis hermanos, que caigan corazones fértiles para recibir la palabra predicada y que podamos arduamente trabajar hasta el día de tu venida, Señor, el día de tu regreso, para ganarnos todas las recompensas, el galardón cumplido de que nos habla tu palabra y que no seamos avergonzados en tu venida. Padre, ayúdanos a mirar por nosotros mismos, estar alertos de los peligros espirituales, de los ataques de Satanás, mirar por nosotros mismos para no perder las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Padre, bendice a nuestra iglesia, protege a cada quien de las tentaciones y los ataques de Satanás. Ayúdanos a trabajar para ti fuertemente. Y en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.